abran su Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Tenemos tiempo suficiente para ver las exhortaciones de Pablo y luego vamos a participar de la cena del Señor, todos. So, este sería una forma hermosa para terminar, para cerrar este año y comenzar el año nuevo. Ahora vamos a orar. Padre, al ver el pasado, lo que viene a nuestra mente es el incrédulo y los creyentes que han venido desde el principio hasta el fin. Tus ojos están sobre esta gente y te damos gracias por las cosas buenas que nos das y lo bueno que eres hacia nosotros. Vemos el pasado, el año que ha pasado, ahora vemos el futuro a lo que viene, sabiendo que vamos a disfrutar de las mismas promesas, los mismos regalos. Padre, también te pedimos que no seamos los mismos, que crezcamos, que aprendamos y que maduremos. Al disfrutar de estas reuniones, todos juntos, nos des fuerza para continuar. Tenemos ansias de saber qué es lo que vas a hacer con nosotros en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. En 1914, en una tarde de diciembre en Nueva Jersey, Thomas Edison estaba en su laboratorio y se le quemó. Él tenía 67 años de edad. El día siguiente que él vino a ver las ruinas de sus oficinas, sus proyectos, todos se habían quemado. Ustedes pensarán que después de esta experiencia este hombre hubiera estado desesperado, pero fue lo opuesto. Edison caminaba por las ruinas de su oficina y dijo: hay un gran valor en los desastres, porque todos nuestros errores se quemaron. Gracias a Dios que podemos comenzar algo nuevo. Es un prospecto hermoso. Todos nuestros errores se han quemado, podemos comenzar de nuevo. Estamos al fin del año. Nuestras cuentas de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos ya están para terminar. Vamos a comenzar un año nuevo. Tenemos todas las razones para comenzar un año nuevo con confianza. En todas formas, mucha gente no. Se han hecho encuestas de los adultos y se dice que 50% de los adultos ven el futuro con optimismo, solo 50%. Lo que es interesante en esto, que hace 2 años atrás era un 70%. Ahora vemos favorablemente y con optimismo. Y con esta sensación de vulnerabilidad. Ahora estamos y tenemos confianza en el futuro. Creo que vamos a necesitar más que las resoluciones nuevas que la gente hace. Mucha gente hace sus resoluciones nuevas. Mucha gente entiende esto. Yo estaba manejando por la calle Ozón. Ayer vi un anuncio que decía, resoluciones para el nuevo año, probando las resoluciones del nuevo año. Entonces, casi la mayoría de la gente piensa en perder algunas libras. Pero creo que yo les quiero decir a ustedes es que la palabra resolución la vamos a cambiar a revolución, para que te digas a ti mismo. Revolución quiere decir que aventar a un lado el presente, la situación en que hemos estado, eso es lo que es revolución. Yo creo que necesitamos que Dios revolucione donde vivemos. Es una forma de poder ver, es lo que de veras queremos, que haya cambios en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, casi al final del año, comenzando con el verso 14 hasta el 22, es lo que vamos a leer. Les voy a decir por qué vamos a leer esto aquí. Tenemos aquí una lista de exhortaciones en esta carta de Pablo. Al fin del libro está sumarizando lo que escribió antes. Es una de las primeras cartas que escribió, en una forma cronológica, esta es la primera, y sumariza los valores cristianos en la vida cristiana y los pone en una forma corta y directa, rápido, como mandamientos. viene al punto. Es una sumarización de las virtudes cristianas. Mientras que yo estaba leyendo esto, estaba pensando, esto es tan práctico y esto cae bien a cualquier tiempo de nuestras vidas. Esto es revolucionario. Porque nos enseña cómo nos tratamos unos a otros como cuerpo de Cristo. Nuestro caminar cristiano, especialmente, nos dice cómo nos relacionamos con Dios. Y cómo tratamos con el mundo en nuestras debilidades. Vamos a ver estos versos, 5:14. Y luego después pasaremos a pasar la cena del Señor. Verso 14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo, no menosprecies las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Vamos a regresar a ver esto. Yo dividí esto en tres categorías. Vamos a revolucionar en nuestro andar con Dios, en nuestra adoración y en nuestro testimonio. Primero que nada, nuestro caminar. Puede suceder que este año veamos un cambio en nuestro caminar cristiano. Esto puede suceder. Debemos de cambiar, por lo mejor, por la gracia de Dios. Una cosa, nunca debemos de ser como creyentes, de estar contentos donde estamos. Nunca debemos de sentirnos que ya llegamos a donde debemos de estar. Eso sería como estar muertos. Como este señor de Han dijo una vez, una persona que está satisfecha es la muerte, no puede progresar. Cuando sabemos que estamos haciendo lo que podemos hacer más, dejemos que la revolución comience. Las primeras cosas primero, dentro de nosotros, en el cuerpo de Cristo, comenzando con la familia de Cristo, de la iglesia. Hay tres tipos de personas que menciona aquí en el capítulo 14, y todos nos hablan de nuestro caminar cristiano. Miren, primero los ociosos. Estaban en la iglesia, verso 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Yo les llamo a estos los niños problemáticos en la iglesia. El niño desobediente, que siempre es problema. Un cristiano con actitud. Hay muchos por aquí, ¿verdad? La vida originalmente está ocioso, quiere decir que estás fuera de línea. Que debes de marchar en línea. Vas marchando en línea y una persona se extravía, se zafa de la fila y se va fuera de línea. Entonces hay que ordenarle que se regrese a la línea. La mayoría de nosotros no hacemos esto porque desafortunadamente no queremos envolvernos en corregimiento para traer a la gente a donde debe de estar bíblicamente. Sería una revolución si comenciáramos con el Evangelio de Mateo capítulo 18. Si alguien se sale de la línea como creyente, traerlo otra vez. Mis padres a mí fueron buenos porque siempre me amonestaban cuando era yo chamaco. Yo fui el último de cuatro chamacos. A veces éramos medios fuera de orden. Pero yo puedo recordar hoy decir esto. Ellos, si ellos nos prometían algo, no nos retaban. No nos daban retos. Siempre nos prometían. Algunos padres dicen, si tú haces esto otra vez, yo te voy a hacer esto y esto y lo otro. Y el chamaco sigue haciéndolo hasta que el papá sigue levantando la voz, hasta que el chamaco nota que la voz de su mamá llega a lo más alto que puede. Es cuando el chamaco ofende. Nuestros padres nunca hicieron esto, nos amonestaban y siempre cumplían sus promesas de lo que decían que iban a hacer. Esto fuera revolucionario si nosotros como creyentes atendiéramos al cuerpo de Cristo de esta manera, y principalmente a los ociosos. Miren otro tipo de personas que habla aquí. Sostengáis a los débiles. Ese es cristiano que se desanima muy fácil, que necesita consejería porque quiere retirarse. Está como un hermano y hermana que siempre ven la parte oscura de toda situación. Pensamos del el burrito amarillo en Winnie the Pooh, el burrito azul de Winnie the Pooh. El burrito siempre estaba triste, enseñando tristeza. Decía, gracias porque notan que estoy aquí. Decía, reanímense, las cosas se van a componer. Ellos no necesitaban ser amonestados, simplemente confortarlos, necesitaban confortamiento. Alguien tenía que venir y ayudarlos. Sería revolucionario si este año todos aprendiéramos cómo hablar a la gente en sus diferentes estados, en los diferentes estados de su vida dentro de la iglesia. Llegar al nivel donde ellos están y algunos lugares para confortarlos, aconsejarlos. Aquí hay un comentario negativo que la gente dice. Hacen 4 o 5 comentarios negativos y luego hacen un comentario positivo. Necesitamos más comentarios positivos. Mires este tercer tipo de gente que son los pacientes. Sostengan a los débiles. Esta persona está para caer o ya cayó, está y puede caer. La palabra que dice que vengas hacia él y no debes de gritarle y decirle, debes de ser una persona madura. No hagas eso porque de esa forma no le ayudas. Lo que debes de hacer, llegar con amor, tratar de ayudarlo, levantarlo y decirle, estás pasando por una temporada donde estás débil, déjame ayudarte, déjame caminar contigo para ayudarte. Ahora lo sumariza diciendo, sean pacientes con todos. Reprendan al ocioso, confortan al débil, pero aquí está la vista grande en general. Sean pacientes con todos. Tener buen corazón para con ellos. La versión del rey Jaime, la Biblia nos dice que es un sufrimiento largo. Es una hermosa palabra. La palabra griega es una palabra greco-tomeo. Que seas paciente. Grande paciencia. Que se lo podríamos ilustrar con un termo con calor. Que sostiene el calor en lugar de hervir y explotar. Veámoslo de esta manera. Es como si fueras cambiando los cambios. Si es esta persona, puede ser un yerno, un amigo, un suegro, y rechinas tus dientes por lo que quieres hacer. Quieres decir, tienes la tendencia de explotar. Ten paciencia con todos. Deja que este motor se tranquilice por largo tiempo antes que abras tu boca. Aquí hay un pensamiento revolucionario. No todos en el cuerpo de Cristo estamos maduros ni maduramos al primer nivel. Unos maduran rápido, otros maduran muy despacio. A esos son los que necesitan ayuda. Seamos pacientes con todos. Les voy a pedir que vayan de esos versos al verso 21, que este es verso balancea. Pablo dice, examinándolo todo, retened lo bueno. Es un consejo hermoso. Seamos pacientes, suframos, pero no seamos estúpidos. ¿Qué hace que deja que tu amor sea inteligente, paciencia, con discernimiento? Obviamente el cuerpo de Cristo escrutiniza a veces lo que dice. Todo lo que se dice y se ha hecho se mide por una sola medida, es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Este será un tiempo hermoso del año para comprometernos los miércoles a estar aquí para estudiar la Biblia desde 30,000 pies. Vemos la Biblia como un vistazo rápido, pero en general. Hay una palabra en primera de Juan, capítulo 4. No tienen que buscarlo, yo se lo leo. Juan escribe diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo parafrasearé aquí: no crean todo lo que oyen. Comparen lo que oyen con la Biblia. Aunque sea un radio cristiano, o televisión cristiana, o un libro cristiano. Y si bien sale del púlpito, de este mismo púlpito, ustedes tienen que ver si esto se alinea con la Biblia. Y nosotros les decimos a todos, a los niños, no tomes dulce de los extraños. Si lo que le decimos a los niños es peligroso, lo que el niño que toma... Recuerdo a mi hijo cuando estaba chamaco, que estiró su mano atrás, recogió una cucaracha y se la comió. Bueno, tuvimos que tomar tiempo para enseñarle al niño: no tienes que tragarte todo lo que encuentras. Ahora, las cocinas... No, perdonen, nomás estaba jugando. Nosotros como cristianos tenemos que tener buen discernimiento, paciencia, tener cuidado, sin escrutinizar el amor. Esto sería revolucionario. También necesitamos revolucionar en nuestra adoración. Tenemos que poner atención al verso 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. No apaguéis el Espíritu Santo. Todos estos pequeños mandamientos tratan con nuestra relación con Dios, nuestra adoración. El primero en la lista es: estad siempre gozosos. Esto no quiere decir que estemos caminando con una sonrisa constante para que sepa la gente que soy cristiano. Estar siempre pelando los dientes cada vez que hablas, no tienes que hacer esto. De veras, a lo mejor ni te acepta la gente si haces eso. El contexto aquí parece ser que en lugar que estar desplegando este tipo de sonrisa, sería saber lo que estamos pensando con Dios. Es como lo que dice Felipe en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. En otras palabras, quiere decir que tengamos un corazón dispuesto a alabar a Dios. La vida está hermosa ahorita, ¿verdad? Todo se ve bonito, debes estar gozoso. Todas tus inversiones se ven bien. Esa actitud de adoración y dar gracias a Dios, y cuando las cosas no van bien, las cosas se caen, al mismo tiempo, tú debes de estar adorando, alabando a Dios en tu corazón. Cuando pasan las cosas buenas y cosas malas, siempre debes estar gozoso en tu corazón. Aquí está un reto para ustedes para el próximo año. Permitan que esa adoración, que sea más revolucionaria. Quizás tu adoración debe de ser notoria, expresiva. Los cantos que cantamos aquí en el santuario, cántelos, continúen cantándolos donde quiera que estén. No tengan vergüenza ni tengan temor. Que sea expresivo. ¿Tú los amas? Dígalos, dígaselos, dígaselo que usted lo ama. Alguien dijo: Dios no está loco para oírte, pero quiere oír que tú le amas. Señor Spurgeon dijo estas cosas: nuestra adoración hacia Dios debe de ser por gente gozosa, porque esa es la naturaleza de Dios. Véanlo de esta manera: el evangelismo es una actividad temporal. El servir dentro de la iglesia es una actividad temporal. Pero tan pronto como mueras, a nadie le vas a decir ¿Cómo debe ser salvo? Sino que vas a estar en el cielo con la gente y ya no tienes que evangelizar. Pero la adoración que aprendas ahorita la vas a llevar contigo y vas a llegar al cielo adorando. Vamos a afinar nuestros corazones para cantar a Dios. Que hagas un canto gozoso. Verso 17 continúa con un diciendo, orad sin cesar. Ustedes estarán pensando, esto puede ser un problema, porque eso significa, lo que creo que significa, no tengo tiempo para nada más. Voy a la tienda para hablar a la persona con que hablo, o en el banco le voy a decir, espérate, estoy cantando, estoy orando. No, esa no es la idea. Que dentro de tu corazón lleves, es lo que sucede aquí, que quiere decir orar sin cesar, es que constantemente, o sea, que constantemente esté sucediendo la oración contigo, en toda situación, que sea tu prioridad en tu vida, no simplemente cerrar el teléfono, sino tener siempre el teléfono en tu mano, siempre dispuesto para experimentar situaciones y decir a los oídos de Dios. Ninguna, yo creo que en esta gente que me está oyendo, en ninguno de ustedes estará de acuerdo de que sería buena una vida de oración. Nuestra oración siempre debe de ser algo que ocurre continuamente, no solamente la oración del domingo, ni que en oración sea decirle amén al ministro o al dirigente que está enfrente, decirle amén, sí, yo creo, o a la hora de comer, decirle gracias Padre Santo y pásenme las papas, o cuando te vas a la cama, decir, ahora ya me voy a la cama esperando que mi esposo no sea un problema. Espero que no oren de esa manera. Me gusta mucho ese canto que dice, oh, qué paz tenemos y qué paz sentimos. Y esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Verso 18 dice, es una oración habitual. Dad gracias en todo, porque esta es... Dad gracias en todo. Oh, qué gracias. Qué bueno que no dice dar gracias para siempre, porque eso sería casi imposible. No estoy agradecido porque hay guerras. No estoy agradecido porque la gente se está suicidando o la gente que está raptando a otros. Pero aquí dice, en todo, en medio de toda situación, debo de dar gracias porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Sería revolucionario en que nuestras vidas vivan en un hemisferio de agradecimiento. A veces decimos que nomás cuando pasa el día de dar gracias, si hiciéramos esto todos los días, ¿qué tal si le diéramos gracias a Dios 365 días y 24 horas del día? Se imagina lo que sucedía en este país. Para nosotros, estar agradecidos en todo y dar gracias en todo es bueno. Piensen de esta manera, piensen. Los primeros dos, regocijaos siempre y orad sin cesar. Y luego, añadámosle a esto, una persona que está criticando. No es posible que puedas estar orando siempre y con una actitud de rabia. Recordamos en el Antiguo Testamento, los hijos de Israel caminaron por 40 años. Tenían mucho de qué estar agradecidos que nadie, ningún otro tipo de gente en nuestros días. Milagrosamente Dios los llevó por el desierto, les dio comida, agua, los libró de los filisteos. Pero como quiera, criticaban. Qué interesante. Murmuraban y iban al tabernáculo, pero estaban murmurando siempre. No hace sentido esto. Por eso es que Santiago dice, hermanos, ¿cómo es que con tu misma boca alabas a Dios y maldices al hombre? No debe de ser así. Como dice, ¿a poco agua dulce y agua amarga sale de la misma boca? Oí de algunos lugares en México donde hay veneros donde brota el agua caliente y enseguida brota agua fresca. Y es muy conveniente para los locales, porque esta gente mexicana va y lava su ropa en los arroyos, en ese arroyo. Este turista que estaba en México notó esto y le dijo al guía: "Oh, yo creo que la gente de este lugar debe de estar muy agradecida con Dios de que Dios les da agua caliente y agua fría del mismo lugar y la usan". El guía le dijo con sonrisa, le dijo: "No, señor. Esta gente está siempre murmurando porque Dios no les da tan bien el jabón. Esto es nuestra naturaleza humana". Vamos a ver los últimos dos versos, que son el 19 y 20. Esto sería revolucionario. "No apaguéis el Espíritu Santo. No menosprecies las profecías". Esto está hablando de un progreso espiritual. Los regalos que el Espíritu Santo nos da. Dice: "No apaguéis el Espíritu Santo". Literalmente quiere decir: no le quites el calor. O parafraseando, quiere decir: no le avientes una toalla húmeda en algo que el Espíritu Santo está llevando a cabo. No lo apagues. Un cristiano dice: la cristiandad en América es como 3.000 millas de ancho, pero 1 pulgada, 3 millas de largo, pero 1 pulgada de ancho. Es triste, pero hay gente que tienen temor de abrirse siquiera un poco a la posibilidad de que el Espíritu Santo los mueva a un nivel dinámico en sus vidas. Sería revolucionario esto, ¿verdad? Teniendo una idea de los talentos espirituales, nunca tienes que temor de lo que Dios te quiere dar o el Espíritu Santo te quiere dar. Si de veras viene de Dios, si es viene de las Escrituras y Dios te lo quiere dar, nunca tienes que tener temor de nada que viene de tu Padre Celestial o a través del Espíritu Santo. Nomás asegurémonos que viene del Espíritu Santo. Verso 21 dice que examinando todo y reteniendo lo bueno, no le atribuyan todo al Espíritu Santo también, porque eso no sería correcto. Yo recuerdo un servicio el domingo que estábamos. Antes que estuviéramos aquí, estábamos en el teatro. Este individuo vino y me saludó de mano y me dijo: "Muchas gracias por su servicio, está muy interesante, pero yo quiero que usted entienda que yo soy un visitante y no regresaré". Y yo le dije: "Bueno, ¿por qué?". Él dice: "Porque yo veo que ustedes no creen en los regalos del Espíritu Santo, no son carismáticos". Entonces yo le dije: "¿Qué te parece el talento de enseñar? El talento de enseñar, el talento de cantar". Dijo: "Oh, bueno, yo sé lo que quieres decir. Yo comprendo de estos regalos. Yo creo que entiendo lo que estás diciendo. Que Dios te bendiga". En la semana que siguió, por la mañana, después del servicio, otra persona diferente vino y me saludó con la misma actitud y me dijo: "Yo soy visitante y no regresaré". Esta vez yo me comencé a poner inquieto y le dije: "Bueno, ¿por qué? ¿Qué es el problema?". Esta persona me dice: "Es que ustedes son muy carismáticos". Me dio risa. Entonces, yo creo que, de modo que podemos explicar esto. Dice: "Vi gente que estaba levantando sus manos al aire y la congregación, pues, debe de hacer esto". Me sentí bien contento porque yo pude ver. Y regresé a Dios y le dije: "Gracias, Padre, sí, porque no estamos a un extremo ni a otro extremo, sino que estamos donde debemos de estar, en el mero centro, abiertos para los regalos que el Espíritu Santo nos puede dar". No le acrediten toda actividad al Espíritu Santo. Sean de mente abierta, no detengan al Espíritu Santo de que obre en nuestras vidas. Vamos a ver el verso 22. Esto debe de ser revolucionario en nuestro testimonio. Un verso, un mandamiento. Absteneos de todo especie de mal. Esto tiene que ser primariamente con nuestra relación con el mundo de afuera. Porque la palabra forma es en griego, es una forma visible, o lo que podemos ver. Como dice la Biblia del Rey Jaime. Entonces tenemos que tener cuidado lo que hacemos, lo que decimos, qué vemos, cómo actuamos, cómo testificamos, porque hay veces que trágicamente no puedes ver la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del demonio. Y si eso es verdad, en alguna parte de nuestras vidas estamos testificando al mundo increíble, y sería verdad, teniendo a Jesucristo en tu vida y no hay diferencia, o lo tienes o no lo tienes. No puedes ser la misma persona. En todas formas, algo revolucionario acerca de testificar. Si hay un deseo por la santidad, yo te garantizo que serás atractivo. Hasta alguna gente te van a criticar, pero hay algo atractivo para aquel genuino y auténtico creyente que está convencido y que vive una vida diferente. La vida debe de venir a, la gente debe de venir a ti, como la luz entra en la oscuridad. Lo que tenemos aquí es, tenemos un amor revolucionario, amar al pueblo de Dios, a los que no están maduros, cómo adoramos a Dios en nuestra adoración, siempre estar agradecidos, orar sin cesar, estar siempre dispuestos a recibir el Espíritu Santo, y así el mundo verá que somos diferentes a la gente del mundo. En algunos días, estos 365 días, 5 horas, 5 minutos y 12 minutos se van a terminar. Tendremos un día nuevo, un año nuevo, y puede ser que, espero que no, pero puede ser que algunos que están aquí sentados este año no estarán aquí el próximo año, van a estar en el cielo. Quizás este sea el año que termine esta tu vida. Y yo también sé que estamos viviendo en una cultura que todos queremos vivir largos años. Sería mucho mejor tener una vida llena. Esta persona, el señor Aliat, que fue asesinado por los indios en Sudamérica, él escribió que él prefería vivir una vida llena y no una vida larga. Sería mejor vivir bien y no una vida larga. Que tengamos una vida revolucionaria, siempre agradecidos. Cada uno de estos mandamientos en la Biblia se los dio Dios, que van de acuerdo con los mandamientos que tú practicas. Te dijo, no es que dice aquí, no es que lo vas a hacer sin darte la habilidad para cumplirlo. Ahora vamos a participar de la cena del Señor y voy a pedir que vengan todos al frente y oraremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tus promesas, por tu palabra. Gracias por el cuerpo de Cristo. Señor, gracias por nuestro pasado. Gracias por las lecciones que nos enseñas en medio de nuestra fe, que es tan pequeña, y con todo nuestro pecado. Gracias, Señor, que tenemos confianza que lo viejo ya pasó y vamos a recibir lo nuevo. Damos gracias por la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo que fue triturado, y estos elementos que recibiremos nos enseñan de esto, sino que tenemos amor y gracia. Sabemos que fuiste sacrificado y fuiste resucitado. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar los elementos y todos, pero les voy a advertir de algo. Si tú no eres creyente todavía, no le has dado tu vida a Cristo, simplemente pasa los elementos frente a ti, pásalos a la persona que está enseguida de ti. Porque si la Biblia dice que si los tomas no siendo creyente, tomas tu propia condenación. Así que nomás pásenlo a la persona que sigue, o una solución mejor. Una alternativa mucho más mejor es que mientras estamos pasando tus elementos, dale tu vida a Cristo. Instantáneamente dile a Cristo que tú lo aceptas y acéptalo, y ahí mismo donde estás, y tú puedes tomar estos elementos con libertad. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué fácil es aceptar al Señor Jesucristo.